poner tu atención en las mujeres mayores de 40 años.
Las olvidadas.
Las olvidadas.
Sí, muy olvidadas.
Es increíble, sí. Es increíble.
Es algo muy perverso en la industria. Uh-huh. Por muchos años de la juventud, es el único estándar de belleza.
Sí.
Cada vez hay más mujeres uh-huh. mayores de 50.
Sí.
¿Qué pasa? Esas mujeres son probablemente la primera generación que realmente fue autónoma e independiente económicamente.
¿Qué voy a estar emprendiendo yo con la edad que tengo? O esta, ¿qué voy a estar emprendiendo yo después de trabajar tantos años para una empresa? O sí que emprender es solo para la gente joven. O, ay no, yo me quedé atrás en el mundo digital, yo no entiendo nada, ¿ya para qué? Yo me imagino que has escuchado muchas mujeres decir este tipo de cosas a la hora de echar a andar una idea maravillosa. O quizás eres tú la que te llenas de excusas ante la posibilidad de crear una empresa y emprender. Pero estoy segura que después de escuchar este episodio te va a cambiar la perspectiva. Porque mi invitada de hoy son Sonsoles González. Después de trabajar por 30 años en el mundo corporativo, se atrevió a emprender después de cumplir 50 años. Te cuento rapidito para que tengas contexto. Ella es la creadora y CEO de la marca Better Not Younger, que en español es Mejor No Más Joven. La primera marca de productos para el cuidado del cabello, del pelo, diseñado específicamente para mujeres mayores de 40 años. Porque a ver, la realidad es que nuestro pelo va cambiando con la edad. Se pone más finito, sufre de sequedad, de pérdida de elasticidad, y ella, al no conseguir productos para su tipo de pelo, que no es que sea grasoso ni seco, sino envejecido, pues decidió crear una línea de productos que cubriera sus propias necesidades. Entonces Sonsoles se consiguió con una fórmula perfecta. Ella consiguió una solución para una necesidad de un grupo bastante amplio de mujeres desatendidas por una cultura o la misma sociedad que comienza a invisibilizar a las mujeres por su edad, cuando aún le queda tanta vida por delante. Pero a ver, ¿eso será suficiente para que tu emprendimiento pueda ser tan exitoso como el de Sonsoles? Pues ella en este episodio aquí te lo cuenta. Yo antes te quiero invitar a que te unas a la comunidad en Defensa Propia en la página web, en defensapropia.com. Le das al botón de comunidad y ahí vas a tener la información para que te puedas unir a todo este material exclusivo que creamos para ti y encuentros online. La semana que viene, por cierto, tendremos a una invitada, Libby Silva, que nos brindará herramientas para seguir estructurando y fortaleciendo nuestras finanzas. Esto es un encuentro exclusivo para la comunidad y te puedes unir en defensapropia.com. Ahora sí los dejo con Sonsoles González, que nos cuenta en este episodio cómo ha sido este camino de ejecutiva a emprendedora y cuál es la esencia que se debe tener, cuáles han sido sus pilares y las herramientas claves para que su marca creciera tanto en tan poco tiempo y cómo su propósito de vida nos va a ayudar a cambiar la narrativa del envejecimiento. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a este kit de emergencia en Defensa Propia, Sonsoles González. ¿Cómo estás?
Hola, Erika, ¿cómo estás?
Encantada. Bien, feliz de verte.
Igual,
y poder conversar
gracias.
Contigo de, bueno, de las decisiones que has tomado últimamente, tu emprendimiento, después de tantos años en el mundo corporativo y de poner tu atención en las mujeres mayores de 40 años.
Las olvidadas.
Las olvidadas.
Sí, muy olvidadas.
Es increíble, sí. Es increíble que, no sé, después de los 45 años no hay una casilla donde poner check cuando no. Estás llenando una planilla.
Dice 45 plus.
45
pero
plus.
Dice de 14 a 18, 18 a 24, 24 a 30, 30 no sé qué, y al final es todo el mundo lo mismo, ¿no?
Es así.
Y que tiene que ver una persona de 42 años con una de 82. Nada, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, además a mí me da mucha curiosidad de alguien que estuvo, no sé, 20, 25 años en la industria, en la industria corporativa, en los productos de cuidado del pelo, del cabello, salir y uno pensaría, bueno, ya, se va a descansar, señora ya, tiene 3 hijos, tiene una vida, una carrera exitosísima, y tú decidiste emprender.
Sí, yo estuve en total 28 años en el mundo corporativo, okay. Muchísimos años en Procter, uh-huh. Latinoamérica, Norteamérica, Global, después me fui a L'Oréal en España, y yo cuando me fui de todo eso, yo estaba realmente agotada, yo dije, bueno, ya, ahora sí me retiro. Uh-huh. Y mira, yo es que le anuncié al mundo que yo me retiraba.
Finalmente.
A los 6 meses me subía por las paredes. No sabía qué hacer. Tenía 52 años y sentía que no podía. Yo no había hecho más nada que trabajar desde el día que me gradué de la universidad.
Claro.
Me casé después, tuve niños después, todo. Entonces, nada, pues pensé, bueno, voy a tener que hacer lo único que sé hacer, que es trabajar en corporativo. Uh-huh. empecé a entrevistarme otra vez y yo dije, no, yo no puedo, es que no puedo, ya yo me saturé de esto.
Ya, claro, o sea, intentaste otra vez entrar en el mundo corporativo, wow.
Y fui a una entrevista en una empresa de productos de cabello, así como mediana, y me hicieron como un tour de todo de la bodega, las máquinas y todo, y yo decía, primero, ¿qué hago yo aquí? Yo no quiero volver a esto. Y número dos, yo sé hacer todo esto, yo lo he hecho. Wow. Entonces volví a mi casa y dije, yo lo voy a hacer. Pero yo no sabía muy bien en lo que me estaba metiendo. Wow. Le escribí a cuatro amigas, a un amigo y dos amigas, típico en WhatsApp, mira, yo quiero lanzar una marca, ¿quién se quiere unir conmigo? Todos venían del mundo corporativo, todos dijeron que sí. A la semana uno ya se había ido y al mes o dos meses la otra persona también había salido.
Ah, porque todavía estaban, cuando tú le escribiste, todavía estaban trabajando.
Sí. Entonces se quedó nada más una, pero tampoco se quedó así muy activamente, sino más como financiero y un poquito así detrás, behind the scenes, ¿no? Y ahí, pero a mí inmediatamente la idea que se me vino era esto de las mujeres mayores. Porque yo cuando trabajaba en Procter, sobre todo, nosotros era muy formal el proceso para tú iniciar cualquier proyecto. Y nosotros siempre teníamos que escribir lo que llamábamos un brief.
Claro.
Y el brief siempre empezaba, target consumer. Y siempre decía, women 18 to 44.
Ajá.
Y yo recuerdo, en las reuniones, yo hacía bromas. Yo decía, vení, ¿qué le pasará a las mujeres a los 45? Se mueren, desaparecen, ¿no? Y era como un chiste en la reunión. Y yo repetía el mismo chiste. Y ya, un momento que ya no era chistoso porque...
Claro. O sea, porque se dirigían a las mujeres hasta los 44
A los 44 era un abismo que nadie sabía qué pasaba con ellos. En realidad, la teoría o lo que se creía era siempre... que la mujer después de cierta edad ya tiene sus hábitos hechos, ya no cambia de marca, no le interesan los productos de belleza. Y yo siempre pensé, bueno, yo miro a mi alrededor y yo veo a mis amigas bellísimas, están corriendo maratones o están en carreras maravillosas, o mira, dejaron al marido y están volviendo a salir con otra gente. O sea, el mundo no se les está acabando.
Claro.
Y entonces yo dije, no, aquí tiene que haber algo. Y unido al hecho que yo conocía mucho el tema del pelo, y yo sabía que el pelo cambia mucho. No hay mujer que tú no le preguntes a los 40, 45 años, mira, ¿tu pelo está cambiando? 100% te dicen que sí.
Totalmente.
La mayoría no tiene ni idea por qué. Y viene por el cambio hormonal.
Claro.
Entonces yo dije, no, aquí hay algo, yo puedo ayudar, yo puedo diseñar estos productos, y además yo puedo ayudar que esta mujer se vea en una luz diferente. Porque la industria no solamente no le diseña productos, no la representa, sino la mal representa. Porque, ¿cuál es el estereotipo normal que tú ves en una propaganda, lo que sea, de productos para alguien mayor? Una señora viejita, con el pelo cortito.
Pelo corto, con canas.
Con canas, que está haciendo jardinería ahí, o está cuidando a los nietos, o está en un crucero.
Es verdad.
Esa es la definición. Bueno, yo no critico ni la que haga el crucero,
claro,
ni la...
Claro, qué nada. Rico, exacto. Ni las canas, ni el pelo corto, nada.
Pero sí, definitivamente son estereotipos muy antiguos. Entonces yo dije, bueno, eso también hay que cambiarlo. Por eso yo creé la marca Better Not Younger, porque justamente se trata de esto. Es verte lo mejor que puedas, lo mejor que te puedas sentir, pero sin necesariamente queriéndote ver más joven, porque eso se sabe que ni va a pasar,
claro.
Ni quieres, o sea, yo no quisiera
verme. No estás buscando eso.
No estás buscando eso, es algo muy perverso en la industria, por muchos años de la juventud, es el único estándar de belleza,
sí,
y no debe ser.
Qué duro. Sin embargo, las cosas, no sé, son soles, no sé si las percibes que van cambiando, o sea, yo siento ahora que... las mujeres sí se atreven a hablar de otros procesos, unidas, en medios donde antes no se hablaban. Yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, veo ahora que, lo vi ahorita con Oprah Winfrey, que se unió con varias mujeres a hablar de menopausia. Y Oprah hace 20, 30 años no hablaba de menopausia en ningún programa de televisión que ella hacía o algo. Sin embargo, no es que Oprah no hablaba de eso, es que no estaba el terreno sembrado. Sin embargo, hoy en día siento que sí, estamos más abiertas a hablar de nuestras debilidades, nuestros procesos. Mira, me hace falta ayuda aquí, esto no me está saliendo tan bien. Y yo no sé si tú lo sientes así.
Totalmente. Mira, cuando yo empecé, nosotros tenemos 4 años, pero yo empecé a trabajar esto hace como 5 años y medio. Y cuando yo empecé, íbamos a lanzar la marca, y yo empecé a contactar a Hearst, a todas las media outlets de los Estados Unidos grandes, no sé qué, con una agencia de PR, todos me miraban, te estoy hablando hace 5 años, como, no, mira, nosotros no vamos a hablar de productos de señoras mayores porque es que nuestra lectora es muy joven. Y yo decía, tu lectora es muy joven. No he visto a ninguna de mis hijas jamás en la vida comprar una revista. Exacto. O sea, todo es internet, no sé qué, el Total. TikTok y no sé cuánto. O sea, que yo creo que es verdad que ustedes quisieran que su lectora fuera más joven, pero uh-huh. tu lectora realmente es la señora mayor. Mira, había un rechazo al tema de menopausia, y en estos 5 años que ha pasado, el cambio ha sido grandísimo.
Insólito, ¿no?
Sí. Yo siempre digo, Better Know Younger, si yo lo hubiera lanzado hace 15 años, hubiera sido un completo fracaso, uh-huh. porque el mundo no estaba listo
wow.
para estas conversaciones. Yo creo que nosotros contribuimos a la conversación, pero claro. también fue otras marcas, sobre todo en el espacio de menopausia, uh-huh. que empezaron a hablar. Yo conozco como 8 o 10 marcas que se dedican a esto, uh-huh. y nos hemos reunido muchas veces y hacemos muchas colaboraciones para cambiar esta conversación, para que la mujer sienta que puede hablar de eso, igual como hablabas de la pubertad.
Claro, ¿no? Y mejorar tu calidad de vida. O sea, no Totalmente. Estás condenada ahora a vivir, tú sabes, estos, sí. los bochornos, como decía, o vivirlo sola también.
Claro.
¿No? Hay maneras de tener, de seguir viviendo y tranquila y feliz y con el uso de la tecnología. Y me alegra que eso esté sucediendo.
Totalmente. Y hoy en día, mira, yo salgo muchísimo en revistas. Uh-huh. Hay programas de televisión donde estaba prohibida la palabra menopausia.
Imagínate.
Y yo no la voy a nombrar, pero todavía sí. existen. Está prohibida la palabra menopausia, porque la palabra menopausia se supone que es un término médico y no están permitidos los términos médicos. Una cosa así, un cuento raro, extrañísimo, uh-huh. obviamente escrito por un hombre.
Claro, obvio.
Pero así son las cosas. Y tú, entonces la mujer se encuentra sola y existen uh-huh. más de 40 síntomas asociados con la perimenopausia y la menopausia.
Wow.
Desde brain fog, o como se llama, hasta los calorones, hasta la falta de energía, hasta mal humor, hasta problemas sexuales, o sea, hay millones y nadie los conoce porque no se habla de eso. Es claro. un tabú grandísimo, pero eso ha cambiado muchísimo, porque es que el mundo ha cambiado.
El mundo ha cambiado. ¿Y qué crees que fue la pandemia?
En cierta manera sí, uh-huh. aunque yo creo que venía desde antes, pero la pandemia hizo que la gente se reevaluara mucho sus propios valores uh-huh. y sus valores así de tener que estar perfectamente maquillada para ir a la oficina o tener el pelo perfectamente pintado. Sí. Entonces muchísimas mujeres decidieron, no me pinto más, no me vuelvo a quitar los yoga pants.
Sí, sí, sí.
Porque estoy comodísima. Sí. Entonces, por ejemplo, con el tema de no teñirte, uh-huh. fue totalmente dado por la pandemia. Uh-huh. Nosotros hacemos estudios antes de la pandemia, más o menos el 15-18% de las consumidoras que venían a nuestra página se identificaba como que se había dejado las canas ya blancas. Ahorita está como en 28%.
¡Wow!
La mujer se liberó. ¿Y sí. qué pasó? La sociedad lo permitió cuando apareció una Andie MacDowell uh-huh. con su pelo canosito. Sí. Y bueno, muchísimas mujeres aparecieron así. Entonces yo creo que las mujeres, como decías tú, se están apoyando más. Uh-huh, uh-huh. No, antes creo que la mujer era mucho más crítica de la mujer.
De la misma mujer, exactamente.
Las peores enemigas, ¿o no?
Sí, totalmente, entonces, totalmente.
Yo creo, sin embargo, yo creo que viene un poco antes. ¿Tú te recuerdas el movimiento hashtag MeToo?
Sí, eso fue importante.
Eso empoderó mucho a la mujer uh-huh. a decir, mira, no voy a permitir esto, no voy a permitir aquello. Y eso ha dado un movimiento a que las mujeres se levanten y
sí, digan, tomar sus propias decisiones, todo, verse, ¿no?, como se quieran ver, no permitir ser señaladas, apoyarse.
Claro. Apoyarse. Uh-huh. También está pasando otra cosa. Hay un cambio demográfico. Entonces, cada vez hay más mujeres uh-huh. mayores de 50.
Sí.
¿Qué pasa? Esas mujeres son probablemente la primera generación que realmente fue autónoma e independiente económicamente. Es la mujer que consiguió tener una carrera, es la mujer que se benefició uh-huh. en nuestros países de los cambios sociales. Uh-huh. ¿Tú recuerdas? Yo me recuerdo cuando yo era pequeña, uh-huh. si nuestros padres se divorciaban, esa pobre señora se iba con las manos en los bolsillos, no le tocaba sí. ni una puya, no le tenía ningún derecho sobre nada, no sé qué, no tenían uh-huh. nada, no habían bienes comunitarios. Uh-huh. Eso cambió.
Wow,
entonces, sí. claro, estas mujeres ya tuvieron las puertas de decir, ¿sabes qué? No me gusta este señor, lo dejo, porque Exacto. la mitad es de nosotros. O, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en la calle, yo voy a ser independiente. Uh-huh. Entonces, esa es la generación que ahorita está llegando a la menopausia o acaba de llegar, acaba de pasar por menopausia, sí. que dice, oh, no, espérate, yo tengo 30 años echándole pichón aquí a todo.
Claro.
Yo no me voy a dejar ahorita que me digan que yo no sirvo más.
Claro. Ese tipo de cosas, mira, ¿no? Qué interesante. Sí, quería tener tu visión porque sabía que llevas tiempo estudiando a la mujer.
Sí.
Y cuáles eran, pues, esos hallazgos que has tenido, esos resultados, porque, bueno, de alguna manera, todas vamos para allá y saber que hay mujeres que siguen abriendo camino y que siguen abriéndonos las posibilidades de vivir una vida en felicidad y no eso, condenadas por la edad.
Claro.
Y por la belleza y por las arrugas y por, y por el cuerpo, ¿no? Y por tantas cosas. Y el pelo, yo le digo pelo.
Yo también le digo pelo.
Ok, perfecto. El pelo, uno tiene una relación con su pelo.
Totalmente, sí.
Súper importante. Súper importante. Y yo me imagino que eso tú lo descubriste a través de los años trabajando en esta industria, pero quiero ver tu visión, estando como que en el mundo corporativo, empujando productos a ser conocidos, a que se vendan más, a crear un producto y empujarlo para que sea conocido y sí. venderlo más. Y le sumaste un paso más que...
Claro. Definitivamente el pelo es todo. El uh-huh. pelo... Te lo puede decir cualquier mujer, o sea, si el pelo lo tienes feo, no importa, ese día, el día que tienes el pelo feo, no te lo lavaste, o no te quedó bien, o te cayó palo de agua, ese día tú ni te vas a maquillar, o sea, te maquillaste chocito, sí, sí, te vas sí. a vestir mal, o sea, ya el día se te arruinó.
Sí, sí.
Entonces, eso es universal, eso es en todas las culturas. ¿Qué pasa? Cuando tú estás trabajando en una compañía tan grande como una Procter, manejada Pantene, eres dueña y señora de todo, eres como la... Estás empujándole ese... esa historia al consumidor, no tienes una relación cercana con ese consumidor. Uh-huh. Cuando te vuelves emprendedor y empiezas de cero con algo, tú construyes esa relación con la mujer. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, yo leo muchísimo los emails que nos mandan, los reviews. Uh-huh. Yo recibo, o sea, obligatoriamente solamente los reviews de una estrella. Que me duelen aquí cuando los oigo, porque digo, uy, esta no le gustó, no sé qué, bueno. Pero me obligo a entenderla, claro, también leo los otros para saber, y cuando tú ves que mujeres de 70 años, 75 años te escriben, wow, ahorita me devolviste la confianza en salir a mi casa, mi esposo me dijo que qué bella estaba, yo tenía el pelo muy malo, yo no sabía qué hacer, mira, te da una satisfacción, que yo nunca la sentí.
Claro.
Vendiendo Pantene, que se vendían 2 billones de dólares al año. Imagínate. En Pantene. O sea, sí. Entonces, eso es lo que te hace ser emprendedora, es estar mucho más cercana a la mujer y ver uh-huh. que tú realmente le estás cambiando la vida a ciertas mujeres. Uh-huh. Y eso tiene un valor enorme. Por supuesto, sí. las ventas es importante, todo es importante, pero cuando yo veo que a alguien le gusta de verdad el producto, no uh-huh. sabe la satisfacción que me da.
¿Y qué tiene de distinto el producto? O sea, ¿qué, ¿en qué te concentraste sí. para que sea específicamente para ese tipo de mujer?
Te voy a primero contar qué es lo que está pasando con tu pelo, ¿no?
Ok.
Cuando el estrógeno empieza a bajar en el cuerpo, pasan un montón de cosas que son las que afectan el pelo, ¿no? Primero que nada, los folículos se van como achicando, se ponen más pequeños uh-huh. y se vuelven como más flojos. Entonces, el folículo empieza a producir pelo más delgadito o produce menos... a menudo, uh-huh. o empieza a botar el pelo, o sea, cambia sus ciclos naturales de botar, crecer, reproducirse uh-huh. y todo eso. Eso es una de las cosas que pasa. La otra cosa que pasa es el pelo se te empieza a poner blanco. El pelo que es blanco tiene sí. una textura diferente, no tiene la melanina, entonces eso que pasa es un pelo que se quiebra, es un pelo más poroso, es un pelo que atrae el polvo, el sucio, el cloro, todo.
¡Wow!
¿Qué está pasando? La piel, que esto es piel, es igual Ajá. que la piel, se te está poniendo más delgada, tiene menos colágeno, y la piel es donde trae los nutrientes al folículo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestro producto? Con la filosofía es, hay que trabajar en 3 pilares. Número uh-huh. 1 es el cuero cabelludo. Uh-huh. Es el único sitio donde tu pelo está vivo.
Ok.
Una vez que sale, esto está muerto.
Ya, ok.
Entonces, ¿cómo tú puedes afectar la calidad del pelo? No solamente cómo se te ve ese día, sino el día de mañana, el otro. Nosotros tenemos productos, que es el serum que sé que te debo, que te van a traer los nutrientes adecuados a los folículos, te van a estimular el cuero cabelludo. ¿Por qué es importante estimular el cuero cabelludo? Porque el cuero cabelludo está todo lleno de vasos sanguíneos. ¿No se recuerdas cuando tú te caes, te rompes? ¿Qué es lo que sí, más sangra siempre?
La cabeza.
Eso es porque todos esos vasos sanguíneos son los que traen los nutrientes a los folículos. Uh-huh. Entonces, estimularlos es importante. Tenemos uh-huh. cosas así. Después tenemos los productos, los shampoos, los acondicionadores. ¿Cuál es la gran diferencia que nosotros hicimos con nuestros productos? Es, primero que nada, los diseñamos para este tipo de pelo. Uh-huh. Uh-huh. Ya empiezas con una fórmula diferente. Los probamos con este tipo de pelo. Uh-huh. Los validamos con este tipo de pelo. Y después los hacemos mucho más... Le ponemos ingredientes que están diseñados para ayudarte con estos problemas. Como, o sea, tenemos mucho más ingredientes que son buenos para el cuero cabelludo. Tenemos uh-huh. muchos más ingredientes que te van a dar... te va a reforzar el pelo. Y son mucho más ligeros. Y ligeros me refiero a... Tú no vas a notar en mi champú una cantidad de espuma. Van a ser un uh-huh. poquito más delicados, no vas a tener esa limpieza así que te sientes como que... Uh-huh. Y eso es importante cuando el pelo lo tenemos. Está. Porque una cosa que no te comenté, a medida que nos vamos poniendo más viejos, uh-huh. el cuerpo produce menos grasas naturales. Por eso uh-huh. nos secamos. Esos aceites naturales que produce el cuerpo
sí.
es lo que protege el pelo. Entonces tu pelo ya entra, está mucho más seco lo natural.
Ya.
Agrégale a eso que vamos y nos pintamos, nos volvemos a pintar, nos volvemos a pintar, nos secamos.
Sí.
Por último, a medida que nos ponemos más viejos, el cuerpo es más ineficiente absorbiendo nutrientes de los alimentos.
Ya.
Entonces tú puedes estar comiendo muy bien, pero ya tu cuerpo no tiene esa misma calidad de absorción.
Uh-huh.
Por eso hay que suplementarlo. Por eso nosotros tenemos vitaminas.
Uh-huh.
Es súper importante. Si tú tienes una falla de hierro o de vitaminas, te va a afectar el pelo.
Claro.
El pelo es un órgano.
Imagínate.
Cuando a ti te faltan nutrientes, el cuerpo dice, ah, esta señora no está comiendo bien. Bueno, me lo mandas todo para el hígado, para el corazón, para los pulmones, para las cosas esenciales. El pelo no es esencial.
Claro.
No sé si tú recuerdas alguna vez visto películas sobre el holocausto.
Uh-huh.
No sé, ¿recuerdas cuando encuentran a los pobres sobrevivientes? Además de que estaban todos flaquísimos, que era otra cosa que siempre veías.
No tenían pelo.
Tenían cuatro pelitos que les guindaban así.
¡Wow!
El cuerpo no le dio más prioridad al pelo.
Claro.
Odio esa analogía, pero creo que la gente lo entiende.
Sí, sí. Uh-huh.
La nutrición es importantísima para el pelo.
Imagínate.
Importantísima.
No, a mí se me estaba cayendo, pero sí que... Una cosa loca.
Eso es.
Y me hablaron de la nutrición.
La nutrición, el estrés,
sí.
no es nada, eso está comprobado científicamente, eso no es uh-huh. invento mío, el estrés,
sí.
falta de sueño, bueno, todas esas cosas.
Esas cositas,
pero
¿no?
lo importante es que puedes mejorar tu pelo y puedes uh-huh. cuidar tu pelo ahora para que durante los próximos años esté mejor. El pelo, tú lo dijiste, el pelo es muy importante.
Cada uno tiene su relación con el pelo diferente, mira, pero única. O sea,
nosotros una importante. Vez hicimos un estudio cuando estaba en Procter y la mujer que tenía cáncer te decía que la preocupación mayor al empezar el tratamiento era la caída del pelo. No era, ¿me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿Me voy a morir o no me voy a morir? Mm. Era la caída del pelo.
¿Qué te parece? Increíble.
Claro, o sea, es una sí. cosa muy dura perder sí. el pelo y no cambiar. Es tu persona, es tu uh-huh. corona.
Sí, y de todos esos estudios, tú que, bueno, conoces tanto a la mujer, ¿cuál es ese impedimento de aceptar que estamos creciendo? O sea, ¿qué nos hace falta a nosotros entender para aceptar los años como vienen y, no sé, llevarnos mejor con los años?
El otro día yo le preguntaba a una señora, yo le decía, ¿es posible verse bien y sentirse bien a pesar de estar mayor? Y su respuesta fue, ¿por qué no si los hombres lo hacen todos los días? Los hombres echan su barriguita, no
sí, ni un problema.
Sus canitas, no hay problema. Sus arruguitas son sexy.
Relajado.
No, todo relax, ¿sí? ¿No? Se achicharran al sol, ay, están doraditos, ¿no? yo creo que esto viene, la sociedad siempre le puso como, esto, para mí esto es muy, muy... Es muy personal, pero creo que viene uh-huh. muy, muy a fondo de hace muchos, desde la humanidad, pues que uh-huh. el rol de la mujer es procrear, uh-huh. tener hijos. Al tener la menopausia, tú ya no eres productiva en ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí empieza la sociedad a decir, esta persona ya no tiene valor en la sociedad.
Claro.
Porque ya no puede procrear.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Eso se marcó en la mujer como una fecha de caducidad.
Sí.
Tú sí. te caducaste el día que... Bueno, a lo mejor cuando la gente vivía un promedio 47 años, 50 años.
Claro.
Ya te pasabas a lo mejor 2 años en menopausia.
Sí, pero qué difícil es cambiar eso. Que viene culturalmente de tantos años
Lo que
atrás.
Tenemos que ahorita decir las mujeres, ¡ay, qué bueno, ya no tengo la menstruación! Claro. ¡Por fin! En vez de antes, ya no tengo la menstruación.
Sí, 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 o sea, todo calor, como... se ponían como una colonia de menta.
Yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, ya tú, ya estoy viendo la menopausa. ¡Hija! ¡Falta de respeto! Era una falta de respeto, ¿no?
Era una falta de respeto.
En cambio, sí, eso es lo que tenemos que cambiar. Uh-huh. Nosotros vamos a vivir a lo mejor 40, 50 años en menopausia. Imagínate. O pasada la menopausia.
Bueno, había mucha desinformación también,
también,
¿no?
También, por supuesto. Pero
no sabía que era
era
eso.
Era un tabú.
Sí, exactamente.
Era un tema, no se habla de esto.
Sí, sí. Y como no se hablaba, era algo malo. Era alguien que caías en desgracia.
Todas las cosas que no las hablas al final del día pasan a ser mal interpretadas o mal informadas. Pero para mí ahí viene la raíz esta de creer que la mujer se expiraba al terminar su ciclo de reproducción. Uh-huh. Y creo que es lo que hay que hacerle. En cambio, los hombres no, porque los hombres pueden tener hijos hasta que se mueran, ¿no?
Claro, hasta que se mueran.
Pero siendo, yo, para mí ese es el tema en la sociedad, que viene de ahí.
Sí.
Y yo creo que ahí es donde, bueno, como dijimos, todas nos tenemos que apoyar a decir, ¿sabes qué? Es más, yo te voy a decir, yo veo fotos mías con mis amigas ahora y nos vemos mejor que cuando teníamos 30 años.
Bueno, better not younger, como tu marca.
Porque en aquella época nos poníamos lo que no nos quedaba bien, porque estaba de moda. Sí. Nos hacíamos la permanente porque alguien dijo que la permanente nos veíamos horrible. Sí. O sea, no sabíamos interpretar nuestra belleza.
Claro, ser auténtica. Ser auténtica. Saber que tenías una voz, una manera de ser y que era validada. Exacto. O válida, mejor dicho.
Era como una obsesión con ser algo que no eras.
Ay, sí, totalmente. ¿No? Me identifico
con eso. Bueno, yo no sé
cuánto
tú, pero yo pasé por esa edad donde yo estaba tratando todo el día de ser así.
Sí, 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 sí.
Y yo dije, pero yo me vestía como una vieja, ¿por qué me vestía como una vieja?
Claro, bueno, eso yo lo hablaba aquí con Luz María Doria, que ella decía, ella empezó como ejecutiva muy, muy joven, y ella a los 20 y pico de años, yo trabajaba en una revista, entonces ella se vestía con blazer y un collar de perlas para, bueno, así es que se visten, pues, así es que se visten las mujeres en este mundo, y como que se hacían señoras antes de tiempo, porque claro, era la manera que tenías que vestir, que actuar, y ahora hoy en día... Hay miles de maneras.
Claro,
de...
y eran los patrones.
Sí.
Nada por los hombres.
El blazer,
también.
El taller.
Era, déjame cómo me aparezco más al hombre.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, tú eres una muestra de que, bueno, pasó tu era reproductiva, pero pariste esta gran idea.
Mira, yo nunca me imaginé que yo iba a emprenderte, yo sinceramente.
Eso, háblame de ese proceso, porque...
Cuando yo te dije que yo decía que emprender y tal, y yo... miraba, o sea, como yo miraba hacia atrás y yo decía, oh Dios, ¿qué me metí yo aquí? Pero bueno, ya estoy aquí. Pero, o sea, imagínate, yo tuve cargos importantes, ejecutivos, o sea, yo tenía mi oficinota de esquina, yo tenía mi secretaria para mí, yo tenía el celular que me lo pagaban todas las veces, viajaba en primera clase, yo nunca en mi vida vi una cuenta celular, yo tenía 250 personas que me hacían todo.
Claro, con tu trabajo, ¿no?
Claro, y no fue que me lo gané, con mucho trabajo y todo, pero de la noche a la mañana tú te encuentras con que tienes que hacer todo tú, que no tienes oficina, que no tienes secretaria, que no, si se te echa a perder la computadora...
Sí, ¿qué
hace?
¿Con qué presupuesto? Lo tienes que levantar.
O sea. Cuando nosotros hicimos una de las primeras órdenes que mandamos a Sephora, o sea, yo me fui para el depósito con mi esposo y con esta otra persona porque estábamos enredadísimos con el sistema de ellos, no sé qué. Estuvimos hasta las 12 de la noche pegando etiquetas. Yo llegué a la casa toda sucia y yo decía, pero tú sabes qué, feliz. Porque era una sensación de accomplishment, ¿cómo se dice?
De, sí, haberlo, de haberlo logrado.
Y de haber hecho algo diferente.
Wow.
Y te lo juro que yo pensé, muy chistoso, porque esta misma mañana estaba haciendo algo y yo decía, ¿qué conmigo estoy haciendo yo esto? Y después dije, ay, pero me encanta.
Claro, porque estás haciendo cosas que no, seguramente no hiciste durante años.
Años, sí.
En tus otras posiciones, lo hacían otras personas, la gente, tú sabes, de tu equipo.
Hago una pausa en esta conversación para hablarte a ti. A ti que quieres hacer terapia psicológica, pero no sabes dónde y no sabes de qué se trata y te da pena preguntarle a las personas que conoces. A ti que estás buscando tener la mente un poco más clara para tomar mejores decisiones, pero no encuentras con quién hablar, dónde atenderte. Entonces, bueno, yo te quiero hablar de opcionyo.com, que es una plataforma donde puedes hacer tus terapias psicológicas en línea, en español, en tu idioma. Pero eso sí, no es que vas a llegar a opcionyo.com, te vas a meter en la página web y vas a decir, bueno, ¿con quién voy? ¿Me voy a ver? ¿Con este? No, tú primero vas a hablar con una consultora de bienestar para saber cuáles son esas áreas de tu vida que necesitas un poco más de ayuda, un poco más de claridad, y ella te te va a guiar en tu camino de bienestar dentro de la plataforma de opcionyo.com. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que puedas darle y vayas directo a comunicarte con los amigos de opcionyo.com, donde su prioridad es tu bienestar.
Y esa habilidad de tomar decisiones así, ¿tú sabes lo que es tomar una decisión en una compañía de esas? Está la organización, la matriz, el de acá, el de allá, y no sé qué, ahora vuelvo a la presentar, abuelo, se te quitan las ganas.
Sí, pero hay algo que extrañas de ese mundo, hay algo que te... el presupuesto.
Vale. Bueno, mira, el presupuesto. Claro. Pero tú sabes que todo es relativo, porque todos los años creíamos que teníamos menos dinero del que necesitábamos. Uh-huh. Si teníamos 100 millones de dólares para gastar, no, pero es que nosotros queríamos 120 este año. ¿Eh? Y ahorita tengo 100 mil y entonces quería 120. Entonces, sí. ¿Sabes? Como que no necesariamente el presupuesto. Que puede ser que eche de menos. Bueno, mira, a veces es un poco más solitario. Sí, nosotros es. No tenemos oficinas, estamos todo el día en Zoom, es cansón, no tenemos uh-huh. ese contacto
sí.
de ¿sabes? Echa, tomate un cafecito, echa broma.
Sí, sí, que poco, son necesarios.
Son necesarios, yo tengo equipo, mira, yo tengo gente, mucha gente en Caracas,
okay.
mucha gente en Madrid que son venezolanos también, uh-huh. y algunas personas aquí, y tengo mucha gente de la diáspora venezolana.
Uh-huh.
Yo he contratado muchachos que están en Chile, en Argentina.
Pero con intención, lo has hecho a
claro,
propósito.
Claro, bueno, primero porque es, no, está nuestro network, ¿no?
Claro.
Pero después, oye, me encanta ayudarlos.
Claro, claro.
Y son gente tan preparada y les quieren echar bichón y yo estoy uh-huh. feliz de tenerlos en mi equipo.
Sí. ¿Y qué se necesita para ser emprendedor? No importa la edad. ¿Qué se necesita? ¿Qué componente de personalidad se necesita para ser emprendedor?
Mira, yo pienso que tú tienes que entender qué es lo que te motiva a ti y cómo tú percibes el éxito. Ya. ¿Por qué digo qué te motiva? Hay gente que se motiva mucho por la apreciación de otras personas, la persona que el jefe te ven y te diga todos los días, good job, sí. no sé qué, necesitan uh-huh. esa validación constante. Sí. Del peer o del jefe, ¿no?
Uh-huh.
Y si tú eres así, bueno, obviamente tú estás mucho más solo, tienes una motivación diferente que va a ser la mujer que te dejó el review. Hasta ahí llega claro. tu aprobación, ¿no? entonces, eso es lo primero. Después, yo siempre digo que hay como que tienes que cambiar tu marco de referencia del éxito.
Uh-huh.
Si cuando yo estaba en un Procter & L'Oréal, mi marco de referencia era ese bono al final de año, era la oficina grandota, era la secretaria. Cuando dejas esto, tú tienes que dejar todo eso atrás.
Claro.
Te tienes que reinventar. Tú hablas mucho de eso.
Claro, totalmente. Que eso ya no es lo que te valida. ¿Qué te valida? ¿Qué es el éxito? Exacto. ¿Qué tamaño es? ¿Cómo se presenta?
Claro, ¿qué es el éxito? Y chistosamente, muchas de las personas que más han admirado lo que yo estoy haciendo son la misma gente que dejé en el mundo corporativo.
Que está dentro.
Porque ellos lo ven como imposible.
Claro.
Porque no saben hacer otra cosa.
Claro, claro.
O le tienen miedo a hacer otra cosa.
Sí, sí.
Entonces yo te diría, esas dos cosas son importantes.
Uh-huh.
Después tienes que tener mucha paciencia, mucha... Mira, yo empecé a los 52, yo tengo 58, tampoco es que quiero estar hasta los 90 en esto, entonces, ¿sabes? Claro, como que sí. entiendo también, entonces eso a veces uno
pero
se
ha sido
pone...
rápido,
sí,
o sea, para
sí,
cómo está tu marca hoy en día sí, y tus productos.
Sí, no me
sido...
quejo, ¿verdad? Que no me quejo.
¿Y qué ha sido lo que le ha impulsado
Mira,
tan
yo,
velozmente?
Yo creo que yo vine de una escuela muy buena, o sea, uh-huh. yo de verdad tuve la suerte de trabajar en con gente muy buena, en empresas muy buenas donde yo aprendí muchísimo.
Uh-huh.
Y esas cosas que yo aprendí las he aplicado en todo sentido aquí y combinado con digamos, a lo mejor mi personalidad, que me gusta crear sí. cosas y tal. Y yo siempre hablo que haber crecido en Venezuela y haber trabajado en Venezuela,
uh-huh.
a mí también me impactó mucho, porque Venezuela es un país, como tú bien sabes, donde uh-huh. la belleza
wow.
es una obsesión.
Una obsesión.
Entonces, nosotros crecimos dándonos cuenta que la belleza es inclusiva. Porque uh-huh. si tú eras pobre o eras rica, tú ibas igual perfectica, arregladita.
Totalmente.
Yo siempre digo, uh-huh. ¿tú alguna vez te montaste en un autobús en Caracas o pasaste por uh-huh. Chacadito en Caracas y tuviste alguna mujer desarreglada? Ella pudiera haber venido a limpiar una casa.
Peluquerías en todas las esquinas.
Peluquerías en todas las esquinas. Uh-huh. Entonces, para mí, a mí me enseñó que la belleza es algo que uno lleva por dentro y es algo que tú quieres, ¿entiendes? Por eso yo pensé, bueno, de la misma manera que la señora pobre o rica en Venezuela quiere estar uh-huh. bonita. La señora joven o vieja también se quiere ver bonita.
Claro,
¿no?
claro.
Y yo creo que los que haber estado en Venezuela, de obsesión con Miss Venezuela y todo.
Bueno, porque desde pequeña los venezolanos saben claro. esto, pero de repente si eres de otra nacionalidad y estás escuchando esto, a nosotros de pequeña nos decían, si eras medio bonita, te decían, ay, tú puedes ser Miss.
Sí.
O sea, no es que puedes ser astronauta. No, niño, usted puede ser Miss.
Ser Miss. Era a todo nivel, y toda clase social.
Total.
Todo era ser Miss, era una cosa súper
sí, wow,
aspiracional, sí. ¿no? Entonces, yo creo que nosotros los latinoamericanos, las mujeres latinoamericanas, tenemos esa sensibilidad sí. por la belleza y la inclusividad de la belleza, ¿no?
Sí,
que a mí me ha ayudado también.
Y hoy en día, más allá de la belleza, es una cuestión de bienestar también.
Totalmente,
o sea, hay mucha
sí.
más conciencia de... el estar bien, sentirse bien, sin estar forzando tu cuerpo a cosas que no te hacen bien y ser lo más tú posible, ¿no?
Sí, tú sabes que eso es un punto que yo aprendí mucho con este emprendimiento, uh-huh. es cuánto las mujeres de esta edad saben y la importancia que le dan a la etiqueta y lo que dice y cuántos ingredientes tiene. Yo pensé que esto era un tema
mira qué importante.
Más de las jovencitas, ¿no?
Sí.
De que te dice green y cruelty free y todo eso. Ajá. Te sorprenderás. Wow. A mí me han llegado emails de mujeres diciendo, mira, pero este ingrediente que está aquí, esto es un alcohol de no sé qué cuánto. Y yo llamando a la de ciencia porque no tengo ni idea qué me estás hablando. Y saben, ¿por qué? Porque a medida que tú te vuelves más mayor, tienes más cuidado a lo que te estás poniendo en tu cuerpo.
Claro.
Porque ya empiezas a cuidarte la salud más, ¿no?
Sí, sí.
También puede ser que estés tomando medicinas y claro. tú no quieres que haya conflicto.
Claro.
Muchas mujeres han pasado por cáncer.
Uh-huh.
Han tenido tratamientos, entonces tienen cuidado también.
Claro.
No quieren disruptores de hormonas. Saben, se educan, uh-huh. aprenden muchísimo
uh-huh.
a profundidad, que no es por moda, sino por conciencia. ¿Entiendes? Que
totalmente.
Es diferente con la jovencita que te dice, ah, yo no compro botella de agua porque, ¿sabes?
Claro, ahorita con todo el mundo, la gente está con su botella
sí,
de vidrio.
Sí, sí, exacto. Sí, así que me ha sorprendido de una manera muy positiva lo educada que está esta mujer a esta edad, que yo pensaba que era
increíble.
Menos preocupada por eso.
Increíble. Y tú dices que la marca tiene 4 años,
sí.
¿no? Llevas unos cuantos años trabajando en ella para lanzarla y... Y recuerdo que una de las de Sex and the City habló de tu producto. Eso
sí.
te sorprendió. ¿Tú sabías
totalmente.
Que iba a pasar?
Totalmente. Yo no sabía nada. No.
Cynthia Nixon. Que se lanzó alcalde de Nueva York, ¿no?
Ah, no sabía.
Sí,
yo vale. sé que ella es muy, muy política y
sí,
tal.
Sí, ella se lanzó en algún momento.
Imagínate.
Hace unos años, sí.
No
sé si alcalde o gobernadora.
Pero. Nosotros, a través de nuestra agencia de relaciones públicas, teníamos una relación con su peluquera.
Ajá.
Y, como siempre sabemos, le mandamos producto, no sé qué. Y ella lo usó, ella no, la peluquera lo usó con ella en uno de los shows, no sé qué. Y él impactó mucho el nombre.
Ajá.
Y ella estaba empezando con la nueva.
La nueva.
Season
de,
que
de
donde
se
llaman en That Is That. Or that ¿cómo es que se
Never
llama?
Never Wonder.
Pero bueno, es como
okay.
ella después,
la nueva
ya mayor.
Versión, sí.
Entonces ella. Yo no tenía ni idea, salió en el Today Show, o en el Good Morning America, uno
sí,
de estos.
Sí, algo así.
Diciendo que ella había usado unos productos que se llamaban Better Not Younger y que ella le parecía que ese era el perfecto slogan para su rol dentro de esta nueva
temporada. Sí.
Y que le había mandado a hacer chaquetas a todo su equipo que decía Better Not Younger.
¡Ay, qué bueno!
Y todo eso salió en televisión. Y yo estoy en una reunión por Zoom y me escribe una de mis niñitas, que yo le digo mis niñitas, que está en Madrid, y me dice, me acaba de escribir mi tía que vio Better Not Younger en televisión. Y yo, ¿qué? Y bueno, y de repente empezamos a vender y a vender, y la gente empezó
wow,
a entrar a la
empujón,
página.
Claro.
Sí, es increíble, como que dicen, totalmente orgánico.
¡Qué chévere!
Y hace, en enero, salió un artículo en el New York Times sobre la menopausia.
Ok.
Y hablaba
se está hablando,
de el Gold Rush. Y para que salga en New York Times decía, The Menopause Gold Rush, como diciendo
Gold
que...
Rush.
Gold Rush. Como que ahorita todo el mundo... va a buscarle a ver cómo le gano dinero. O sea, como que hay un mercado.
Ya.
No del lado negativo, sino que hay un mercado. Y él era larguísimo. Y era un poco aburrido. Ajá. Largo, yo lo leí. Ya cuando ya estaba, ya no puedo leer más de esto, no sé qué.
Ajá.
Dice, en Better Not Younger, no sé qué.
¿What?
En el último párrafo, así.
No.
Rompimos todos los récords de ventas.
Pero
ese día.
Claro.
O sea, no decía nada.
O sea, tú estabas preparada para eso.
Yo no tenía ni idea. Entonces, de repente empezamos a ver las ventas suben. Y yo, algo está pasando, no sé qué. Y al día siguiente alguien me dice, mira, salió este artículo de no sé qué, ¿será esto? Y entonces ahí fue que lo leí.
Claro.
Y cuando veo que decía Better Not Younger.
Qué locura.
Para que tú veas lo que es este mercado y este mundo, ¿no?
Es insólito. Claro, ¿no? ¿Y el nombre dónde sale?
Muy chistoso. Mira, el nombre sale de cuando yo contraté a la agencia que me ayudó a hacer la marca, todo el branding. La reunión, me dejé un documento así escrito de Target, consigo, no, nada de eso. Nos fuimos dos amigas y yo a las oficinas de ellos ahí en Nueva York y en Brooklyn, y le echamos el cuento. Mira, yo me siento así y así, éramos tres venezolanas, te podrás imaginar lo que les hablamos y le dijimos y no sé qué, y esto no sé qué, yo no me veo fea, no me siento vieja, no sé qué, no sé qué, y ellos así. Y se fueron. Y entonces nos mandaron una presentación y dijeron, es que ustedes lo que quieren es estar better, no younger. Wow. Y agarraron esa línea, ¿no? Entonces eso se volvió como la idea de la marca, pero nada más la idea, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo lo vamos a llamar y qué le vamos a poner, y dándole ahí ya brainstorming y no sé qué.
Claro, porque siempre es como una palabra,
claro,
¿no?
Claro, sí. Y eso es larguísimo. Sí. Y ya le dije, ¿saben qué? Vamos a decirle, vamos a llamarlo Better No Younger, y ya. Y todo el mundo, bueno, pero es muy larga. Ajá. ¿Sabes? Que se supone que las marcas no tengan un nombre tal. Eso no, es muy largo. Yo le digo, bueno, pero lo hice todo. Claro. Es la mejor decisión que he tomado.
¡Qué maravilla!
Pero fue así de, ¡ay, ya! Pongámosle eso, sí.
Pero cuando digo si estabas preparada, o sea, ¿tenías para ese volumen de venta? O sea...
Sí, bueno, teníamos, porque tampoco es que, o sea... Claro. Fue un día que subió así, después, uh-huh. O sea, sí teníamos, ¿no? Pero...
¿Y no. Cómo comenzó como ese viaje de venta? ¿Por dónde comenzaste? ¿Cómo lo empezaste a vender? Porque, bueno, ya entiendo que... Obviamente tú tienes todos estos conocimientos, sabías a qué tenías que llamar, cómo podía establecerse la marca, pero ¿cómo comenzó?
Yo no tenía nada de experiencia en vender directo a consumidor en una página de e-commerce, o sea, no tenía nada de experiencia, porque nosotros vendíamos digital, pero era, o sea, era social media y eso, y además, como te digo, tenía un equipo que lo hacía, entonces ahí es donde yo me sentía totalmente perdida, entonces yo hablando con gente no sé qué, me recomendaron a esta persona que te dije me gustó. Mira, él sabe muchísimo de esto, tengo una agencia en Venezuela, no sé qué, me reuní con él, yo le dije, bueno, vamos, dale, tú te ocupas de la parte digital, yo te pago, no sé qué, le doy un poquito de equity y tal, y él fue con su equipo, montó la página, no sé qué, bueno, yo no tenía ni idea. De lo que
¿Pero empezaste a vender online?
Puro online, al principio, puro online, y bueno, o sea, tú no te puedes imaginar, eso es otro mundo.
¿Otro mundo?
Eso es otro mundo, sí, eso es pura tecnología. Pura tecnología, eso sí es verdad que perdida. Sí. Y bueno, gracias a Dios, él se metió como parte del equipo, también invirtió en la marca y ahí fuimos dando, no sé qué. Y después, a través de un poco mis network y preguntando y hablando, pues pude conseguir contactos que sí con Sephora, con Ulta, y fui haciendo el pitch y tal, y ahí fuimos dándole. Pero tú me preguntabas antes qué debe hacer un emprendedor, qué calidades debe tener. Y yo tiene que estar dispuesta a hablar con todo el mundo. Y mira, yo por LinkedIn le mandaba mensajes hasta al gato. Mira, tú te acuerdas que no sé qué, mira, nosotros no trabajamos juntas, y yo ni sabía si habíamos trabajado, o sea, pero a todo el mundo, entonces me metía en este, no sé qué, me metía a ver si conocía a alguien, sabes que te ponen las conexiones, encontraba gente, y entonces le escribía, algunos me contestaban, otros no, y así vas.
¿Con el objetivo de dar a conocer el producto?
No, con el objetivo de preséntame a alguien que me pueda dar una cita y no sé qué, o mira, ¿cómo puedo hacer no sé qué? O recomiéndame no sé qué, ¿sabes? Y la gente te ayuda. El network, de verdad que yo creo que la gente es más generosa de lo que uno cree.
Es más generosa de lo que uno cree.
Yo pocas veces alguien me dijo, no, mira, no te quiero ayudar, o me ignoró totalmente, ¿no?
Sí, muy pocos los casos, pues.
Muy poco, la verdad. Y mira, o sea, después de 30, esos 28 años me ayudaron también para construir un network de gente, mucha gente, porque trabajé muchos años en los Estados Unidos, de gente aquí también.
Claro, claro.
Mira, ahí me fueron ayudando y...
Ahora, una pregunta importante. ¿Las mujeres jóvenes pueden usar tu producto?
Totalmente. Importante. Les encanta. Y los hombres también, no les va a pasar nada. Exacto, yo tengo mi sobrina que vive aquí, que tiene 30 y pico años, que conoce a alguien que tú conoces, no sé qué. Es fan de mi producto, fan. Y además se le da a todas sus amigas y todas han ido volviéndose fan. Qué Así ser. Que sí, bastante. Es que la verdad es que bueno, vas a ver cuando lo pruebes que te va a gustar.
Oye, que veo que has vivido esta reinvención feliz. Sí. O sea, más allá del esfuerzo y lo que te ha costado como que descubrir una nueva posición en la vida, pues...
Ay, mira, a mí me ha dado como una nueva razón, ¿no?, de vivir.
Porque tiene todo un propósito increíble, claro. Además.
Tiene un buen propósito. Estoy haciendo lo que nunca soñé que iba a hacer. Yo también estoy en una edad que ya mis hijos están todos grandes, ya se fueron. Entonces, te sientes un poco como que, mira... De que ya no tienes la carrera que tenías antes, ya no tienes a tus hijos, el propósito en la vida.
Claro.
O sea, no.
¿Con qué lleno esto?
Con qué lleno, ¿no?, toda mi vida, de verdad. porque yo nunca fui una persona de hobbies, ni cosas así. Entonces,
¿te la pasaste trabajando?
Claro, trabajando o teniendo, exacto. Entonces,
o cuidando a tus hijos,
o cuidando a mis hijos, disfrutándolo. Lo que sea. Entonces, me ha llenado tanto, tanto, y además que he aprendido, porque yo siento que mis últimos años corporativos, yo no aprendía nada. Uh-huh. Era como repetido. Sí. Y uno se vuelve cínico. Cuando tú estás haciendo lo mismo mucho tiempo, llega un momento que te vuelves cínico, y eso es dañino para la organización, porque ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer eso, eso ya lo hicimos el año 95 y no funcionó, ¿sabes?
Wow.
Y eso no es sano para una organización.
Qué importante
tampoco,
esa señal,
¿no? Saber cuándo tu experiencia puede ser hasta en detrimento,
tóxica
es la palabra.
Sí.
Y ya yo sentía eso un poco, como que ya estoy hasta aquí y todo lo que haga alrededor mío la gente lo voy a ver como...
Sí, como que, ya, no otra vez, la misma idea, lo hicimos en 1982.
Sí. Exacto, exactamente, sí.
¿Qué tal?
Entonces, esto todo es nuevo. Todo es fresco, todo es... No, la verdad es que ha sido una experiencia muy chévere.
Qué buena idea, además ver que lo que hacía falta, ¿no? Y el... O sea, como que todo como... Son variables que se tienen que unir para que... Puede haber un resultado como este producto. El momento de la mujer, el foco donde lo pusiste, y que te acompañó un poco el movimiento social.
Por eso yo creo que todo tiene un factor de suerte, uh-huh, ¿no? Y de ocasión, de estar en el momento adecuado, en el momento. Porque esta idea la puede haber tenido otra persona hace 10 años y no hubiera funcionado, como te comenté. Entonces,
sí.
Yo sí creo que también hay un componente de dedicarte a hacer las cosas, uh-huh, bien, pero también hay que tener un poquito de suerte a veces.
Confiar un poco,
un poco, que no todo se da siempre. Hay cosas que se dan mejores en un momento u otro. Mira, lo vimos todos los venezolanos.
Sí, claro.
Al perder nuestro país como lo hemos perdido.
Sí.
Eso es mala suerte.
Claro,
igual
claro.
Igual que hay mala suerte,
buena suerte,
¿no?
Sí, totalmente.
Sí.
Dame 3 tips para reinventarse, Sansoni. Tú que eres el ejemplo perfecto.
Bueno, un poco lo que te hablé antes. Uh-huh. Olvídate de tus marcos de referencia, de lo que te hacían feliz, lo que tú considerabas éxito antes.
Uh-huh.
Si tú te quedas enganchado al éxito de antes, a lo que fue el éxito de antes, no puedes pasar la página.
Sí.
Yo creo que es súper importante ese, your frame of reference es diferente.
Marco
de referencia. Tu marco de referencia, lo que, uh-huh, tú valoras como éxito, tienes que cambiarlo.
Sí, cambiar ese concepto, redefinirlo.
Nunca jamás en la vida debes decir que un cambio o un un cambio de, ¿cómo que me haces tú?
Una reinversión
es dada por un fracaso.
Ay,
y eso yo he oído a gente decirlo.
Qué bello. Bueno,
te tienes que reinvertir porque
el plan A no te salió bien.
Es aceptar que hubo un fracaso, no necesariamente. Puede ser un capítulo cerrado. ¿Para qué te vas a dar que si fue un fracaso o no fue un fracaso?
Es verdad.
Es un capítulo cerrado. Entonces,
punto.
Y ya, pasas la página, no sé qué. Y yo, por último, siempre pienso que para reinventarse hay que apoyarse a la gente que está haciendo lo que tú estás tratando de hacer.
Uh-huh.
¿Entiendes? Yo me tuve que reunir de gente emprendedora,
uh-huh,
gente que ya sabía hacer cosas diferentes, buscarme, saber, self-awareness, saber qué es lo que tú no sabes hacer. Cuando yo te dije que yo de digital no sabía nada.
Sí.
Hay que ser humilde y saber, yo no todo lo sé. Tengo muchos años de experiencia, pero no lo sé todo.
Uh-huh.
Y el mundo ha cambiado mucho con el tema digital.
Claro.
¿No? Entonces, yo diría que el tercer consejo es, hazte un auto de reflexión, de conciencia, de qué, dónde están tus debilidades. Y ahí búscate. Eso no tiene nada de malo. Todos tenemos debilidades.
Totalmente, sí.
Busca a la gente que te pueda apoyar y darte... Porque si te vas a unir de la gente que solamente te decía, mira, Erika, es que tú eres fantástica, es que tu carrera es un éxito. Y cuando estabas en Venezuela eras una estrella.
Bueno,
no sé,
imagínate.
Entonces, ¿qué ganas tú de eso?
No hay avance.
¿No avanza?
Para nada.
Entonces, bueno, esas son mis 3.
Qué chévere. Bueno, ya voy a probar los productos.
Ay,
estaba loca por probarlos, de verdad.
Te voy a mandar el que faltó.
Sí, el serum.
El serum, sí.
Bueno, y si quieren conocer más de la marca, aquellos que están escuchando, que quieren, no sé, se pueden comprar los productos online. O en Sephora,
puedes
en
comprarlos Ulta. Online. Ahorita estamos en Ulta, ya no estamos en Sephora.
Ok.
A partir del 7 de abril empezamos, ya estamos en la mitad de las tiendas de Ulta. Ahorita vamos a estar en todas las tiendas, que son 1,320 tiendas.
Wow.
Full distribution, poco a poco se irá construyendo la distribución. O sea, lo verás en las tiendas, pero la idea es que esté en todas las tiendas. Lo puedes comprar ahí, puedes comprar online o en Amazon.
Ah, en Amazon, sí. Maravilloso. Better Not Young.
Tenemos un quiz, completas tu quiz, que te ayuda a escoger qué productos según tus necesidades. Y normalmente, si completas el quiz, te damos un código de descuento.
Ah, qué chévere. Importante. Pórtense bien, hagan su quiz, hagan para su el código quiz. De descuento. Encantada de conocerte.
Ay, igual, de verdad, es un placer para mí estar aquí y conocerte en persona. No, sí, que siempre chévere. Voy a hablar de ti, chévere.
Y felicidades por tu marca y por la inspiración y la motivación.
En lo que necesites, cuando necesites. Chévere. Otra cosa que me gusta mucho hacer a mí es ser mentor de gente joven que está tratando de empezar su negocio, su marca o su carrera. Muchas veces hablo con hijos de amigas mías que, mira, no, me ves el resumen, ¿qué hago? ¿Qué te parece esto?
Así que, qué chévere eso. ¿Y cómo aún?
Me llaman
las amigas. ¿Tenemos acceso, sí?
No, me mandan un WhatsApp. No sabes la cantidad de gente. Mira, que es que me quiero ir a este trabajo y no estoy segura. Entonces me siento como ellos medio.
Me encanta. Me encanta la mentoría, las atesoro además. O sea, me parece que...
Súper importante.
Qué bonito.
Me encanta. Sobre todo las mujeres latinas, me encanta.
Total. Y poder transmitir conocimiento. Porque ¿para qué? Después se lo lleva uno y no... Sí, ¿sabes? Si no lo compartes... Sí, sí.
No, para mí es un placer.
Qué chévere.
Para mí es un placer.
Bueno, son Sole González. Acá en este kit de emergencia en defensa propia.
En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro